UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que
es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Bienvenidos, estimados amigos oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Como ya saben, están escuchando un programa que lleva ya más de 10 años en las ondas de la Radio Universitaria, como se llama Liderazgo, que como ya dije en el programa anterior, si no pasa nada, en el próximo 2026 sacaremos un libro con las mejores entrevistas de los primeros 10 años de este programa. Un programa que empezó y comenzó aquí en las ondas en mayo de 2014, si no me equivoco, sí, 2014. Y por tanto, estuvimos de celebración y ahora arrancamos una nueva etapa. Reciban un saludo cordial de quien les habla. Ya saben que estamos encantados de emitir todos los meses un programa para hablar con gente de la política, de la comunicación, de muchos aspectos que tienen que ver con la actualidad. Reciban un saludo cordial de Miguel Molina, de quien les habla, y también de Marta Yorca, que lo tenemos en los controles técnicos. De nuevo tendremos hoy a Pablo Pareja y un invitado muy especial que lo vamos a desvelar a continuación de una pausa.
¿Te gusta la radio?
¿Quieres aprender, crear o simplemente pasarlo bien con buen contenido?
En Radio UMH tienes cultura, música, noticias, entrevistas y muchas ganas de contarlo contigo.
Conéctate en directo o escúchanos cuando quieras en radio.umh.es.
Radio UMH, donde tu voz se escucha y el sonido no para.
Pues bien, como os decía anteriormente, hoy tenemos también una, como siempre, nosotros le damos mucho valor a todos los invitados y más aún cuando se desplazan aquí hasta Elche para estar con nosotros y compartir toda su experiencia. Hoy tenemos a Manuel Martínez Sirvent. Él lo conoceréis porque fue alcalde de Callosa del Segura, de la Vega Baja. La verdad es que es de agradecer porque no hemos tenido tanta gente de la Vega Baja aquí en este programa. Hemos tenido a Antonio Pérez de Rojales, hemos tenido a José Luis Sáez de Guardamar del Segura y alguien más que se me escapa por ahí. Pero bueno, hemos tenido muy poca gente y por tanto agradecemos que la comarca de la Vega Baja también venga a visitarnos. Hoy tenemos a Manuel Martínez, no más por su perfil de político como exalcalde, sino porque preside una asociación muy, muy interesante. Pero no obstante, voy a desgranar un poco su currículum. Él es un apasionado, o él se considera un apasionado de la educación y de la política. Ha desarrollado su trayectoria en ambos ámbitos con un firme compromiso con la formación, el pensamiento crítico y el servicio público, algo que nos encanta a nosotros. Además, él es una persona preparada, él es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, con estudios en Filosofía, Ciencias Religiosas y un máster en Estudios Humanísticos y Sociales, además de formación en Gestión de Proyectos, Liderazgo y Dirección de Equipos. Durante más de 15 años ha ejercido como docente de secundaria y bachillerato, desempeñando funciones de dirección académica e impulsando proyectos de innovación educativa y voluntariado. Entre 2019 y 2024 tuvo el honor de ser alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Callosa del Segura, liderando iniciativas para el desarrollo social y la mejora de la comunidad. Bueno, además está colegiado en la Asociación de Politólogos y Sociólogos de Madrid, miembro de ABAPOL, en fin, una serie de cuestiones que ahora los dará él a conocer. Manuel Martínez, bienvenido.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por la invitación y un placer también estar aquí en esta radio.
El placer es nuestro porque, lógicamente, como digo, es difícil que la gente se desplace. Además, eres docente.
Sí, sí. Hemos hecho ahí un paréntesis para estar aquí con vosotros.
Perfecto. Pues nada, pues aún más agradecido. Y tenemos también, como siempre, nuestro colaborador, Pablo Pareja, el doctorando de la UMH, que dentro de poco será doctor. Pongo la mano en el fuego y que no me voy a quemar, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchísimas gracias. Estar aquí es un verdadero encanto, placer, y además tener la oportunidad de conversar con personas que han participado activamente en política siempre es un privilegio.
Entre los tuyos, ¿eh?
Sí, sí. Yo he visto que es licenciado también en políticas, igual que yo. Yo también lo fui. Y nada, estoy deseando saber cómo es el paso de la academia, digamos, a la profesión, ¿no? Se podría decir de alguna manera. Y ver qué nos cuenta.
Claro, vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, pues ya te lo ha preguntado ya Pablo. La primera, ¿cómo es ese paso, Manuel, de la política, la educación? Bueno, un poco cuéntanos de dónde sale, como le dijimos en el anterior programa, que vino la diputada autonómica...
Lucía Peral.
Lucía Peral. ¿De dónde viene Manuel Martínez?
Bueno, yo soy, bueno, soy, como bien me presentabas al principio, oriundo de actualmente de Callosa, pero bueno, me considero de la Vea Baja, del Segura, uh-huh. Porque bueno, tengo las raíces en, soy de las Heredades, de Almoradí, también tengo raíces en Catral, donde es mi madre, es decir, la sangre de toda esta comarca. Y bueno, lo que es la vocación política, o lo que es el gusto, ¿no?, o la apetencia, ¿no?, por el análisis de social o político, me viene desde pequeño, desde casa. Mm. Mis padres, personas también mayores y de la Vega y también de la tierra, y agricultores de, digamos así, de profesión, bueno, siempre estaban muy interesados. Yo recuerdo en casa el ver programas míticos como Informe Semanal, era obligatorio verlo en Televisión Española, y también comentando siempre grandes debates, ¿no? Recuerdo aquellos primeros debates Felipe González, José María Aznar, uh-huh. cuando todavía estábamos en periodo del último gobierno de Felipe González. Es decir, desde siempre se ha comentado mucho la actualidad política, social, con personas que no estaban formadas, pero sí que estaban preocupadas siempre por el entorno, ¿no?, por lo que sucedía, uh-huh. y por estar siempre atento a su sociedad y poder colaborar en alguna manera en ella, ¿eh?, vale, dentro de sus posibilidades, ¿no?, en este caso. Entonces siempre pues he ido participando en diferentes actividades de mi barrio y demás, y siempre también creciendo en mí esa vocación política, pero no hablo de político o de política activa, sino esa vocación por la polis, ¿no?, por lo que ocurre a mi alrededor, en mi comunidad, y poder contribuir, en este caso, con las cualidades o los talentos que puede tener uno, ponerlos al servicio de la sociedad. Y bueno, esto también me llevó en su día a pasar a estudiar Ciencias Políticas y Administración en esta casa, en la Miguel Hernández, en la Salesa de Orihuela. Allí también pues conoces compañeros, conoces amigos. Conocí un compañero de Almoradí que fue el que me enroló en digamos así, la militancia activa en un proyecto político concreto. Y bueno, ya estuve también pues los primeros años de universidad o juventud, pero yo nunca tenía tampoco en mente el hecho de participar en la vida política activa. Sí que me gustaba pues seguir la actualidad, participar en observatorios de electorales, que me encanta, en este caso con el profesor Conejero, y que ahí empezamos los primeros que decía, ¿no? Yo siempre digo que para un politólogo una noche electoral es maravillosa, ¿no? Es decir, portátil, radio, televisión, o sea viendo y disfrutando, ¿no? Y ya me dediqué al mundo de la educación, después de pasar también por otras profesiones como primeros pinitos en la administración pública, la banca, pero ya recalé en una gran vocación mía, que es la docencia, y recibí un día una llamada de un conocido, en este caso de Callosa de Segura, el presidente local del partido, en este caso el Partido Popular, y fue el que me propuso el tema de liderar una candidatura. No entraba para nada en mi agenda ni en mis objetivos. De hecho, la primera respuesta fue que no. Y la segunda, hasta que al final, bueno, esto de reflexionar por lo que decía al principio, ¿no?, qué puedo hacer yo por mi comunidad, por mi pueblo, por dar por cambiar las cosas para, en este caso tenía un hijo, ahora tengo dos, o sea, para mi hijo, para mi ciudad, para mis vecinos, y fue lo que decir, bueno, sabía lo que conllevaba esto de la exposición pública y el de no, nunca yo he gusto de todos y demás. Pero al final, bueno, decidí también dejar un ciclo que cerraba en mi centro educativo como director académico de secundaria y bachillerato, y dio el paso a lo que era presentar esa candidatura o liderar esa candidatura.
Sabes que en política, primero, no te van a agradecer nada, y segundo, pues lógicamente se critica más que se alaba, ¿no?
Sí, tienes que estar... Yo lo tenía claro, ¿no? En mi familia y mis amigos menos, al principio cuesta, ¿no? Sobre todo en el mundo que tenemos hoy en día de las redes sociales, donde cualquier cosa se puede decir, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta debatir, hablar, tanto en público como en privado. Las redes sociales, bueno, puedo entender que es un ámbito en que la gente dispara y le da igual si tienes familia, si tienes amigos o si eres persona. Así, ¿no? Pero bueno, yo desde el principio, digamos así, soporté bien esas, o eso, he podido soportar bien esas, las críticas negativas. Las constructivas me han servido también mucho para crecer y seguir reciclando y formándome, porque esto uno nunca nace enseñado. No hay una carrera que te diga para ser alcalde o diputado o presidente del gobierno.
Pablo.
Sí. ¿Qué es lo más decepcionante que has vivido en el mundo de la política? Es decir, ¿qué es lo que más esperabas cuando estudiabas o quizá cuando te preocupabas por los asuntos públicos y qué es lo que más te ha decepcionado?
Hombre, yo creo que el tanto del ámbito, me refiero al ámbito que me muevo, el ámbito local, pero se puede extrapolar yo a cualquier ámbito, hay dos pilares que son fundamentales, ¿no? Que son servidores públicos, pero de diferente ámbito, como yo llamo. Están los servidores públicos, que son funcionarios públicos o personal de las administraciones, y luego están los servidores públicos, que son representantes legítimos elegidos por sus, representados. Pues lo más decepcionante para mí ha sido cuando me he encontrado personas de ambos ámbitos cuando han puesto para tomar decisiones importantes o relevantes por encima de todo sus intereses personales y no los intereses colectivos o del bien común. Entonces eso me ha dolido porque yo sabía que entraba vacío a la política y así saldría. Pero no me esperaba eso, pues eso, tanto de algunos, en este caso personal de la administración, como también de representantes. Entonces eso yo ni lo encajaba ni lo encajo, ¿no? No puedo entender cómo haya personas que estén al servicio de la sociedad y que busquen siempre el saldar primero sus intereses personales o privados más que los de la ciudad o del pueblo o de la comunidad a la que representan.
Aparte de la política, también tienes ahí un ente, ¿no? EUSDE, ¿no? Háblanos un poco de EUSDE. ¿Qué es EUSDE? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nace EUSDE?
Vamos a ver, EUSDE Asociación, bueno, EUSDE viene de unas siglas que es Unión Social Democrática Española. Esto es una locura de juventud en la que unos cuantos amigos queríamos fundar un partido político, ¿vale? Cuyo objetivo simplemente era tender puentes, por eso nuestro símbolo es el puente, ¿no? Basado sobre todo en el diálogo y la confrontación de ideas. Veíamos en su día que era muy difícil esto, el fundar un partido político y demás.
¿Qué año estamos hablando?
Pues estamos hablando de 2005, una cosa así, por ahí, ¿eh? Tenemos hasta el acta fundacional firmada en un bar de Rojales.
¿Qué bar?
Bar La Noria.
La Noria, bueno.
Aún sigue ahí el bar.
Saludos a Gaspar.
Aún sigue ahí el bar. Y allí lo firmamos, ¿no? Entonces vimos que era complicado eso. Entonces decidimos pasar al lado del tema del asociacionismo. Es cierto que hemos tenido, ha sido un poco montaña rusa, ¿vale? Uh-huh. Pero queremos, digamos ya un año que queremos relanzarlo. Nuestro objetivo simplemente, al fin y al cabo, es fomentar eso, el diálogo, el debate, principalmente la juventud, pero también abierto a toda la sociedad, para que y poner, digamos así, sobre la mesa cuestiones importantes para la sociedad, ¿no? Y debatir y hacer foros y sobre todo también formación, ¿no? Entonces, ahora estamos en un proceso de que estamos creciendo en el número de socios, dándonos a conocer. Uh-huh. Estamos también dando paso ya en entrar en algunos, equipos de diferentes países de la Unión Europea para gastar fondos y hacer algún proyecto europeo y demás, sobre todo vinculado a la juventud y al debate, y ahí vamos, ¿no? Entonces, nuestra idea, como decía, es esa. Yo, desde hace ya un tiempo, mis compañeros me eligieron presidente, yo estoy intentando dinamizar la asociación para también dar el relevo a otras personas, pero bueno, también es un espacio que eso, nos gusta porque siempre volvemos al origen, ¿no? De querer fomentar ese diálogo, ese tender puente, ¿no? Sobre todo en una sociedad que tenemos también tan confrontada, ¿no? Uh-huh. Venían también escuchando la radio como estamos ahora, también con un debate siempre polarizado, siempre blanco y negro, siempre a favor o en contra. Entonces, bueno, yo creo que puede parecer un poco idealista, pero siempre hay que intentar eso, el tender puentes. Somos ciudadanos y tampoco somos ideas, ¿no?
Con lo que estás diciendo, con la experiencia que has tenido, que incluso llegaste a dimitir como alcalde. Hoy, ¿cómo debía de ser para ti la política? ¿Qué cambiarías? ¿Qué resetearías para que esto empezara de nuevo y fuera algo más, más sano?
Uf, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Es difícil y también yo tengo un defecto que es que soy también a veces demasiado filosófico. También mi rama filosófica, entonces me gusta a veces pensar demasiado, porque a veces pierdo a lo mejor lo pragmático, lo práctico, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, nuestros representantes, ¿no? Cuando hablamos de nuestros representantes en cualquier ámbito, yo creo que debería haber más requisitos que ser mayor, perdón, que ser ciudadano español mayor de 18 años. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, no sé, Callosa de Segura, que es el municipio que yo estuve dirigiendo, 20.000 habitantes y un presupuesto de anual de entre 13 y 15 millones de euros.
¿Es mucho o es poco?
Para mí, yo creo que pasaba de gestionar el de mi casa es muchísimo. Uh-huh. Quiero decir, por poner ese ejemplo, 20.000 habitantes. No quiero hablar ya ni de Elche, Alicante, Torrevieja. Es decir, estamos personas que son los equipos directivos de esos ayuntamientos. A veces pensamos en político, pero también tenemos que hacer ese paralelismo con la empresa. Son equipos directivos que sus decisiones están jugando con muchísimo dinero, ¿no? Entonces, el requisito de ser español mayor de 18 años, bien, está bien, pero yo creo que hay que poner mayor formación de acceso, pero luego también experiencia. Es decir, tú también tienes que haber tenido un cierto contacto con el mundo en cualquier ámbito, si te vas a dedicar al... Y luego también yo pondría el mayor relación en las áreas que te tocan dirigir y demás.
Sí, sí, incluso se ha rumoreado que querían bajar la edad de votar.
Bueno, a veces, cuando hablamos también las palabras son importantes, bajamos la edad de votar a los 16, uh-huh. Para eso ya no son niños, pero para otras cosas los 16 años son niños. Uh-huh. Quiero decir, es un debate también para el tema de penal, para el tema de ciudadanía, para el tema de entrada digamos, de migrantes. Es decir, porque a veces utilizamos el lenguaje y a veces también pues nos perdemos y luego también se nos pilla o se nos abren esas grietas, ¿no? Es decir, yo creo 16 años, pues una persona para participar en una sociedad civil plenamente, de momento, no, yo creo que no tiene todos los condicionantes o toda la experiencia o todo el conocimiento para ello, ¿no?
Ha salido en tu intervención una idea que yo creo que es bastante importante, que es la polarización, ¿no? Es decir, a mí me ha preocupado mucho, también en mi tesis la desarrollo mucho, me preocupa mucho, y en concreto es, a mí lo que no termino de entender es que quizá estamos permanentemente hablando de polarización, pero no señalamos cuál es el foco o la causa principal. A mi juicio, y se puede debatir, creo que es que la polarización estimula la participación política o, digamos, el voto de los ciudadanos, estimula la votación. Y en determinadas ocasiones y con determinados políticos, sin determinados límites morales claramente establecidos, utilizan la polarización política como un mecanismo más con el que voy a tratar de dividir a la sociedad para generar un mayor interés por la elección concreta que necesito y, por tanto, entonces, a mí lo que me parece muy extraño y, en cierta manera, impactante, es que el servidor público sea quien fomente la división entre sus propios ciudadanos, que luego lo van a votar. Entonces, ¿de qué manera en tu experiencia has tenido ocasión de entablar relación con personas que abiertamente hayan afirmado que la polarización interesa a nivel político?
Son preguntas complicadas, ¿eh?
Pablo aprieta, ¿eh? Pero la verdad es que habla con bastante conocimiento.
No, es que está claro porque va al meollo, ¿no?, de la cuestión, va a lo nuclear, ¿no? Enlazando también con lo anterior, para mí un servidor público tiene que tener siempre una visión medio-largo plazo. Eso sería lo ideal. Cuando tú te basas solamente en el corto plazo, es decir, nosotros son periodos electorales de 4 años, como mucho, entonces te interesa estar siempre en el candelero o abrir temas de debate, o sea, lo que sea. Hacer lo que sea para dentro de 4 años estar ahí y poder...
Hacerte sentir, ¿no?
Hacerte digamos. Sentir y poder repetir.
Claro.
Porque tu interés ya no es el legado que dejas, sino es repetir tú. Entonces, por eso, ahí es cuando se crea la polarización. Es cierto que, y tampoco yo quiero abrir aquí un debate de meterme con colegas de profesiones que también tienen que ver con la política, como puede ser, yo qué sé, de la comunicación, del marketing electoral y demás, pero es cierto que a veces, claro, pues hay técnicas y hay algunas cuestiones que, bueno, que al líder político le van guiando. Entonces, a veces, también esas, como yo digo, esas profesiones que están ahí y son esenciales y son importantes, y quizás en España están poco desarrolladas, como la comunicación, el marketing, el tema de los asuntos públicos, la incidencia pública y demás, todo eso son también tareas esenciales y que a veces tendrían que estar desarrolladas por profesionales y no a lo mejor por simples, entenderme bien, simples asesores de los partidos, ¿vale? Que a lo mejor no tienen formación para ello. Entonces, a veces, pues el tema ahí de lo que tú apuntabas, ¿no? El tema moral y demás, pues entra en escena. Entonces, pues sí, yo también pues he tenido ciertas experiencias que bueno, que te inciden a llevar a cabo o lanzar a la idea, perdón, a la calle, ciertos debates y ciertos temas que sabes tú que van a polarizar. Que sabes tú que van a polarizar en calle. Bueno, tampoco voy a entrar en concreto a temas callosinos, pero que van a estar ahí. Yo desde siempre he intentado, yo me considero una persona de diálogo y diplomática, y hasta el último momento estuve intentando desbloquear situaciones, incluso hablando con mis, digamos así, oponentes en las antípodas ideológicas, siempre poniendo como cortapisas pues también temas morales, ¿eh?
Bueno, tenemos que recordarle a la audiencia que estamos escuchando la voz del exalcalde de Callosa, Manuel Martínez Sirvent, y además presidente de la USDE. Yo quiero incidir con esto de la USDE. Manuel Martínez es una persona joven. No le he preguntado la edad, pero me imagino que estará sorprendido con todo lo que está pasando en la política hoy en día, y si entiende por qué la gente joven o huye o se ha ido a lugares un poco preocupantes, ¿no?
Sí, vamos a ver. Como bien decías, uno de los objetivos de USDE, aparte también del debate y del foro y de aumentar el diálogo, es también el conocimiento y la formación. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo que he denotado los últimos años que llevo en la educación, que hay un personas ya pues a partir de sobre todo cuarto a la ESO que tienen un total desconocimiento, podemos decir así, de lo que son como sociedad civil y de lo que es la sociedad política en la que viven. Quiero decir que no saben cómo se elige al presidente del gobierno, qué es la diputación, qué es un ayuntamiento, qué competencias tiene, nada. Y estoy hablando, digamos así, de alumnos de no de barrios, con todos mis respetos, de clases sociales más complicadas. No. Clases sociales medio altas. Este año, por ejemplo, tengo la oportunidad de empezar una asignatura en segundo bachillerato, que es una optativa en la Comunidad Valenciana, que en cuanto la vi en el currículum me encantó, se llama Cultura Jurídica y Democrática. Es decir, hace falta también para los jóvenes primero saber dónde viven, lo que hay y las oportunidades que tienen, ¿no? Es decir, cómo ellos pueden participar, de qué manera, cada cuánto tiempo, qué es lo que se elige, qué es lo que hace, ¿no? Porque si tú no conoces tu entorno, pues poco vas a poder. Primero, que no vas a prestar ninguna atención, ¿no? Uh-huh. Y segundo, que también poco puedes hacer. Y luego, aparte, también algo que he vivido también en mi época como alcalde, y también veo ahora, sobre todo también en la juventud, pero extrapolada a toda la sociedad, es que la ciudadanía, si ven, en cuanto ven que algo que ellos quieren o algo que ellos pueden hacer no tiene una escucha activa y también un resultado por parte de la administración pública, enseguida desisten y pasan. Eso es decir, porque yo a veces me rompía la cabeza y digo, ¿cómo puede ser? Yo siempre también insisto mucho en la sociedad civil, en la ciudadanía, que ellos que tienen una labor importantísima y esencial para cambiar la sociedad, ¿no? Pero si lo dejamos solamente en manos de los representantes políticos, mal. O sea, no por ellos, sino porque ellos necesitan que la participación de lo que ellos representan, ¿no? Entonces, si ellos ven que ellos quieren una cosa, ellos piden, pero luego, no sé, hay un consejo de participación, van allá a participar, y lo que dicen queda en papel mojado, pues dicen, ¿para qué he perdido mi tiempo? Que es tiempo mío, lo hago de manera gratuita y encima luego para lo que el organismo que lo hago no ha servido para nada, ¿no? Entonces hay que intentar invertir, invertir eso, ¿no? Que los jóvenes vean primero, que conozcan mejor la sociedad y el papel importante que tiene, y luego yo entiendo que es difícil, pero que los poderes públicos pues también hagan más partícipe a la sociedad civil y a la ciudadanía.
¿Y qué proyectos concretos tiene USDE para, por hacer una línea temporal clara en el año 2026 o 2027? ¿Cuál sería, digamos, el horizonte de actuación?
El horizonte de actuación es, primero, queremos hacer lanzar unas líneas de formación. En este caso, vamos a ver, lo queremos seguir vehiculando tanto a nivel online como a nivel presencial, y también para dirigido a asociaciones de la sociedad civil y también presentando a diferentes administraciones públicas, y centrado en lo que decía anteriormente, ¿no? Es decir, dar unas píldoras formativas, sobre todo en primer lugar dirigidas a los jóvenes, pero abiertas a toda la ciudadanía, para que tengan una cultura básica jurídica y democrática, ¿no? Eso porque queremos esencial, ¿no? Esa formación. Y ahí entran también todos los órdenes, ¿no? Tanto, y aquí nos estamos viendo ya en el ámbito tanto español como europeo, porque a veces también la Unión Europea queda como esa totalmente desconocida, ¿no? Entonces, este es el primer objetivo que tenemos y este primer horizonte, que es esta formación. Vinculado también a eso, estamos empezando ya a diseñar una serie de pequeños manuales, ¿vale? Para también didácticos. O sea, sobre todo este primer paso va muy destinado al ámbito didáctico, ámbito de difusión, sobre todo de formativo. Porque luego ahí estamos haciendo un pequeño análisis de detección de grandes problemas de nuestro entorno. En primer lugar, claro, aunque somos una asociación de ámbito nacional, pero es verdad que la inmensa mayoría somos de la provincia de Alicante. Entonces, estamos haciendo una breve detección de problemas y queremos organizar una serie de, no congresos, pero bueno, sí, reunión, observatorios con expertos y también dirigidos a administraciones públicas para hablar y poner sobre la mesa temas en que creemos que se deben dar solución. Por ejemplo, en este caso, algo que yo he intentado trabajar en mi época anterior y que veo también que está sobre la mesa en mi comarca y en la provincia es el tema, por ejemplo, de la seguridad, ¿vale? Seguridad, por una parte. Otro tema también importante, de la seguridad ciudadana, quiero decir. Y otro tema también que estamos viendo es el tema de la convivencia, ¿vale? Convivencia en todos los órdenes. Entonces, son dos temas que estamos preparando y queremos preparar ciertos eventos de tanto expertos como también dirigidos a administración pública.
Bueno, pues Manuel, en la radio siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en los estudios de Radio UMH.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Bueno, pues de aquí se despide Liderazgo. Un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y también de Marta Llorca. Están los controles técnicos. Y Pablo, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Hasta la próxima. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.